Mira, seguimos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera, Puigdemont dice que alguien tendrá que dar explicaciones por violar los derechos fundamentales de los electores europeos. Se refiere a la postura no vinculante del abogado general de la Unión Europea, que dice que se debió permitir su acceso al escaño en verano de 2019. Segunda, investigan el hallazgo de un cadáver en un paraje donde esta tarde se ha declarado un incendio. Ha sucedido en Avión, en Orense. Los equipos de extinción han encontrado el cuerpo tras apagar las llamas. Las primeras hipótesis apuntan a que el fuego se originó al descontrolarse una quema autorizada de restos. Tercera, la reina Sofía continúa ingresada en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, donde le están tratando de una infección urinaria. Esta tarde ha recibido la visita de los reyes Felipe y Leticia. Hoy, Casa Real no ha dado detalles sobre su evolución ni sobre cuándo podría recibir el alta. Y cuarta, el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, califica de decadencia moral la resolución del Parlamento Europeo que insta a reconocer el aborto como un derecho fundamental. Añade que es un exceso legislativo que expresa la debilidad ética de quienes lo defienden y que se sitúa en contra de la objeción de conciencia y del derecho de asociación de quien tiene una postura distinta.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El amor es un concepto universal que hace referencia a la afinidad entre seres humanos. A pesar de ello, se ha definido de diferentes formas según la ideología o los puntos de vista. En Occidente, se interpreta como un sentimiento relacionado con el afecto, con el apego. En el contexto filosófico, el amor es una virtud que representa la bondad y la compasión de las personas. Desde el punto de vista de la ciencia, el amor parece ser un estado evolucionado del primitivo instinto de supervivencia que mantenía a los seres humanos unidos y facilitaba la continuación de la especie. Si unimos todas estas cualidades, podemos concluir que no hay un amor más grande que el de una madre hacia los hijos. Por eso hoy en nuestro tema del día hablamos de ese amor. Hablamos de la violencia vicaria, la expresión más cruel de la violencia de género. Lo primero, entender qué es. Está definida como aquella que tiene como objetivo dañar a una mujer a través de sus hijos. Esta definición te debería sonar porque este 2024 ya es el peor año de la historia en cuanto a este tipo de violencia. 7 menores asesinados en apenas 3 meses y 11 días en España. 5 de estos en Cataluña. Un número que bate todos los récords porque tan solo hemos consumido un trimestre del calendario. Imagínate lo que queda. La ministra de Igualdad deslizó ayer un posible cambio de patrón en la violencia machista. El agresor, ya se sabe, busca hacer el máximo daño posible a su víctima. Y hace más daño matar a los hijos que matarla a ella incluso. Esta misma mañana la ministra ha pedido a los jueces que no concedan regímenes de visitas a los padres denunciados por violencia de género.
Es terrible, es terrible. Sinceramente, estamos muy preocupados. El día 12 de este mismo mes me reuniré con todas las unidades de violencia para reforzar los mecanismos y también para tener un mejor diagnóstico, porque el diagnóstico quizá también está fallando y no sabemos exactamente qué está pasando.
El último caso ha sido en el Prat, Barcelona, donde un hombre se ha suicidado lanzándose a las vías del tren después de haber matado a su mujer, Vanessa, a sus 2 hijos mellizos de 8 años, niño y niña. El hombre reconoció los hechos a través de una carta.
La verdad que asustado, no me lo esperaba para nada. Pensaba que era incluso un robo, porque es que no te lo esperas. Y al final, pues al enterarte, pues te quedas tocado, la verdad. Una persona que la ves casi todos los días, le saludas normal y que al día siguiente haya matado a su familia, pues te quedas tocado. No sabes qué esperarte ya.
Este es el último caso, pero hace una semana un niño de 5 años fue asesinado por su padre a puñaladas. Esta madrugada, un hombre ha intentado estrangular a su pareja justo después de dar a luz, porque había iniciado trámites de separación. En total, desde 2013, 57 menores asesinados. Son datos. Pero ¿cómo es posible? ¿No desisten esos padres asesinos ante la mirada de unos niños agredidos de esa manera? Como te contaba al principio, la violencia vicaria se refiere a las acciones que lleva a cabo un agresor para hacer daño a la víctima a través de terceros. Te recuerdo, 57 niños asesinados en los últimos años. El caso más extremo, por supuesto, es acabar con la vida de los niños, pero este tipo de violencia puede adoptar varias formas. Amenazar con llevarse a los niños, aprovechar la presencia de los hijos para insultar a la madre, hablar mal de ella, humillarla, interrumpir los tratamientos médicos, coacción, chantaje, manipulación. Para estos, todo vale. Muchas de estas mujeres que han sufrido este tipo de violencia sienten desprotección, revictimización. Muchas no quieren hablar. Pero Nanda sí. Nanda ha sufrido esta violencia de género, vicaria, psicológica, pero también es doctora en comunicación, es periodista, escritora, es una luchadora y una ganadora. Nanda, buenas noches.
Buenas noches y gracias.
Gracias a ti por atendernos, Nanda.
Oye, no, tú... Gracias a los medios por hacerte eco, es importante.
Yo te hago preguntas y no quiero meter el dedo en ningún sitio que te moleste, ni quiero, no quiero ser maleducado, y tú me dices si respondes o no, faltaría más. Tú tuviste un matrimonio con varios hijos en común, en octubre de 2012 te planteas el divorcio, ¿y qué pasa? ¿El qué contesta?
El divorcio no fue directamente. Yo lo que le planteé fue que era mejor que nos separáramos, pensando sobre todo en el bien de mis hijos, la verdad. Y él, pues, que no quería, que lo que me dijo fue algo así como, me ha roto mi proyecto de vida, te vas a enterar.
Por tu experiencia, Nanda.
Entonces, sí.
No, dime.
Que yo en ese momento hay que ver lo ingenuas que podemos ser algunas personas en determinados momentos, que ni lo interpreté como una amenaza, ni por mi mente se pasó que pudiera ser, pero ni un ápice de todas las cosas que hizo después, porque acabábamos de firmar un convenio de mediación. Pero los papeles, como pasa con las leyes, quedan muy bien, se los lleva el viento y pueden quedarse en papel mojado, porque el papel luego hay que aplicarlo, hay que ponerlo en práctica, hay que darle vida. Y en el caso concreto de las leyes, hay que dotarlas del dinero necesario. Esto no se está haciendo. No se está haciendo porque si no, no se explica que, siendo uno de los países que tenemos una de las legislaciones más avanzadas, la propia ley de 2004, la que recientemente se aprobó y entró en vigor, de protección a la infancia y a la adolescencia, esté pasando lo que está pasando.
Sin duda. Oye, Nanda, ¿un maltratador puede ser un buen padre?
No. Rotundamente, no. Ninguna persona que recurra a la violencia como medio de resolver conflictos o como herramienta educativa puede ser un buen padre. Rotundamente no. Ahora bien, yo soy una persona que cree firmemente que toda persona, hasta el mismo momento de su muerte, puede estar aprendiendo, creciendo, o sea, puede cambiar. Yo lo creo firmemente porque además es que lo digo a diario, ya lo dijo la gran Mercedes Sosa, ¿no? Cambia, todo cambia, así es que estamos siempre cambiando. Si un maltratador, un padre que recurre a la violencia, ya sea para hacer daño a la mujer con la que tuvo sus hijos, o simplemente como herramienta educativa, agüita, que esto es algo que tenemos muy normalizado en nuestra sociedad, lo del pa' que aprenda, ¿no? Le meto una torta. Pues, si esa persona, ese hombre, es capaz de de hacer autocrítica, de reconocer que la violencia no es buena de ninguna de las maneras y de dejarse ayudar porque tiene un problema, entonces una vez haga ese proceso de cambio, ese proceso de sanación, porque además probablemente sea un niño maltratado, sino un psicópata, habría que ver caso por caso,
claro.
No, pero Lidia Cacho, la periodista mexicana, en su libro Ellos Hablan, recoge testimonios en México de hombres que fueron niños maltratados. Y lo que han hecho, en lugar de plantarse y decir, no, esto no está bien, yo no voy... No, lo que han hecho es reproducir.
Sí, hay muchos casos
de esos.
Nanda, los medios nos hacemos eco de estas noticias, como ayer en el Prat, cuando hay asesinatos, pero ¿hay agresiones que no dejan marcas?
Sí, sí que las hay. Yo, en el libro en el que conté mi testimonio, hablo de la violencia de baja intensidad, que es ese te jalo de, te doy un tirón de orejas, te jalo del pelo, te meto una torta, te doy con el palo de la escoba en la cabeza. Pasado un tiempo, que puede ser un día, dos, eso no deja huella, pero ha dolido mucho, y al menor que tiene derecho a una infancia en un contexto de amor, de ternura, de cariño, de respeto, de atención a sus necesidades. Esto enlaza con el tema de aprendamos crianza consciente. Aprendamos que los niños pequeños son tan personas como nosotros, que no tenemos ningún derecho a hacerles daño. Y no solo daño físico, que es el que se ve. Porque yo, por ejemplo, cuando mi psicólogo, después de 8 años contando lo que vivía, por fin alguien del sistema vio lo que ocurría y le puso nombre, o sea, me dijo, eso que tú dices de plantear que haya un parte de lesiones emocional en urgencia, o sea, ¿cuántos problemas nos ahorraríamos con eso?
Claro.
Con todo, volviendo al principio, a ver, los medios... Y yo tiro piedras contra mi propio pecado, ¿vale? Porque formo parte de ello. Es noticia cuando hay un asesinato. Y la violencia vicaria se produce a diario, aunque a diario, y gracias a Dios, no haya asesinatos de menores para hacer daño a sus madres. Hay muchísimos niños a día de hoy, entre otros, los que están viviendo una custodia compartida impuesta por un juez o una jueza que, con todos mis respetos, no tiene ni idea. O sea, conozco casos de sentencias que son un corta y pega, hechas por jueces y juezas que no tienen formación especializada, ni en familia, ni en psicología infantil, y por supuesto no tienen formación en igualdad y en lo que es la violencia machista. Y esto es algo que se tiene que tomar muy en serio el ministerio.
Pues déjame, Nanda, que recuerde el libro. Si no estoy equivocado, es Te haré la vida imposible, cómo sobrevivir a la violencia machista, psicológica y vicaria. Firma
sí,
nuestra
¿cómo
amiga
sobrevivir?
Nanda. Sí, sí. Y edita Mercurio.
Nanda, Mercurio Editorial, sí.
Que muchísimas gracias, muchísima suerte, porque te la mereces. Gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes y vamos a seguir sensibilizando. Es
claro
importante.
Que sí.
Hay miles de mujeres y menores viviendo esto y no podemos estar quietos.
Claro que sí, ni callados. Para eso estamos.
Claro.
Gracias,
Muy
Nanda.
Muy bien, muchas gracias.
Buenas noches. Aún es difícil, por no decir imposible, entender que alguien pueda matar a sus hijos. Es imposible concebirlo para cualquier persona normal, pero especialmente para cualquier madre, que lo darían todo con tal de evitar un sufrimiento a los más pequeños. Quizá por eso sea tan difícil de evitar, porque no nos cabe en la cabeza. Más allá de la nuestra, ¿qué tiene en su cabeza uno de estos agresores? Hace un par de días, antes de la noticia del Prat, repasamos estos perfiles con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno.
Manifiestan una baja tolerancia a la frustración. Son personas que se muestran también muy inseguras, que muchos de ellos tienen esa creencia tan errónea de que cometiendo este tipo de salvajadas afirman como su poder ante los demás. También tienen gran dificultad para manejar la pérdida de control, que junto con a la carencia de empatía, pues desencadena en este tipo de violencia.
Además, podemos encontrar personas con trastornos psiquiátricos que no saben gestionar la frustración para afrontar determinados conflictos, caen en depresión, llevan a cabo este tipo de conductas como castigo cuando ésta quiere romper una relación.
Otros también sufren algunos síndromes, como el síndrome de Munchausen por poder, que son aquellos que matan para recibir reconocimiento y mucha atención. Se muestran como padres muy buenos, que se ocupan de sus hijos, que están supuestamente enfermos, que muchas veces incluso ellos son los que les provocan la enfermedad.
Esto no significa que por tener un trastorno mental seas más propenso a cometer salvajadas, pero sí hay más posibilidades si estas personas están influenciadas por sustancias como alcohol, drogas o personas con un trastorno narcisista.
En realidad, cualquier persona podría cometer un asesinato, podría matar a otra persona. Lo que ocurre es que estamos capacitados para controlar, para saber gestionar nuestras emociones y buscar alternativas, soluciones ante aquello que nos puede desbordar.
Pregunta clave. ¿Este tipo de bestias se recuperan?
Podrían recuperarse, pero y podrían cambiar esas conductas, pero con una intervención adecuada, porque debido a la plasticidad del cerebro, que permite esa capacidad de que podamos aprender, ¿no?, facilita el aprendizaje de nuevas conductas y esa persona podría recuperar.
Desde 2015, los hijos de una mujer maltratada también son considerados víctimas de violencia vicaria, sobre todo si han presenciado o percibido la agresión. David perdió a su hermana, víctima de violencia machista. Tras un largo litigio judicial, se hizo con la custodia para que la niña creciera en un entorno seguro, en paz. La lucha duró años y por el camino la niña perdió la pensión de orfandad.
Mi hermana falleció en el año 2013, asesinado por su marido, estando presente en el domicilio su hija, que en aquel entonces apenas tenía 2 años de edad. Fue una investigación bastante complicada para la Policía Nacional. Tras un proceso penal largo que duró más de 2 años, la Audiencia Provincial de Madrid lo condenó a 20 años de prisión y, a lo más importante, la privación de patria potestad.
Acabamos de repasar el perfil del agresor, hemos escuchado a una madre superviviente, hemos hablado de los tipos de violencia vicaria. Pero ¿y los niños? Miriam fue obligada a ver a su padre a pesar de estar condenado por malos tratos. Ella nunca percibió que él tuviera preocupación alguna.
A mi parecer, yo nunca tuve padre. Ese hombre al que fui obligada a ver, con el que me forzasteis a convivir, jamás se comportó como tal. Mi madre se separó de él por malos tratos cuando yo tenía solo 5 meses. Pero ni la condena a 21 meses de prisión por maltrato a ella, ni el miedo y rechazo que yo sentía, fueron motivos suficientes para mantenerme lejos y a salvo de él.
Cuando hemos hablado con Nanda fuera de micrófono, la madre a la que acabas de escuchar, nos decía que los jueces tienen que hilar muy fino. Fíjate, Belén sufrió abusos en casa desde que era pequeña y cuando declaró estaba aterrada. La separaron con un biombo de su agresor. Notaba la respiración de este animal cerca de ella. El caso fue archivado.
Señor juez, soy Belén y mi padre abusó de mí desde que era una niña hasta la adolescencia. Es muy doloroso reabrir para mí una herida que usted archivó. Así, sin más, le dio carpetazo a mi vida. En el proceso judicial yo le conté que mi padre abusó sexualmente de mí desde que era una niña hasta la adolescencia. Le conté que mi padre me agredía mientras me decía: eres mi novia pequeña, que disponía de mí a su antojo con la potestad para violarme.
A los 3 años de aquella vista, Belén fue llamada a declarar de nuevo, pero sirvió de poco. La justicia resolvió que Belén presentaba modificaciones en su discurso, que no aportaba la fiabilidad necesaria para condenar al acusado.
Quiero volver a recordarle que yo era una niña, que ustedes la absolvieron. Por eso no pienso dejar de hablar de mi caso en la prensa. Actualmente tengo un diagnóstico de depresión mayor y estrés postraumático. Gracias a la terapia, por momentos, recuerdo sin miedo quién había sido yo antes de que mi padre quisiera destruirme.
Las consecuencias de la violencia vicaria en los niños se prolongan a largo plazo. El entorno familiar deja de ser sinónimo de bienestar y la huella que dejan los agresores se prolonga en el futuro a través del recuerdo y el trauma.
Me llamo Nerea y mi vida no ha sido nada fácil. Yo sufrí abusos sexuales por parte de mi padre y de manera continuada. No tengo casi recuerdos desde que nací hasta los 9 años. Y no sé cómo decirlo, pero para mí es bastante traumático. Gracias a otro juez que por fin me escuchó, yo hace mucho tiempo que no tengo relación con mi padre, porque si no me hubiese cortado las venas.
Cruz Roja en España atiende anualmente a 20.000 mujeres víctimas de violencia machista, el 88% de ellas por violencia física, más de la mitad por violencia sexual. De estas, el 67% de los hijos o de sus hijas han sufrido algún episodio de violencia. Casi 3 de cada 10 padecen estrés postraumático. Lara Gavilán es referente estatal del programa de Mujeres en Dificultad Social de Cruz Roja. Lara, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Como denominador común, a ver cómo me lo resumes, ¿cómo llegan estas mujeres o niños?
Bueno, es complicado entenderlo como algo, como un cómputo, ¿no? De todas las situaciones iguales. Claro. La verdad es que cuando llegan las mujeres que acceden a Cruz Roja, pues bueno, pues se encuentran normalmente en situaciones de vulnerabilidad, de necesidad. Pueden acudir además por otro tipo de demandas. Por ejemplo, nos encontramos mucho, ¿no?, con que tienen necesidades económicas, formativas, laborales. Y es a partir de este momento cuando ya detectamos que existe esa situación de violencia, ¿no?, y que se ha incrementado por estas necesidades. Entonces, en ese caso, ya es cuando Cruz Roja, por supuesto, pues provee de todas aquellas necesidades, hacemos pues que se vean cubiertas de la mejor manera. Uh-huh. Sí que es verdad pues que muchas de ellas, ¿no?, encuentran pues que, bueno, pues que de alguna manera tienen mermadas sus capacidades, ¿no?, como estabais poniendo ahora en los resúmenes. Además, les cuesta encontrar empleo, no tienen ingresos o no se ven capaces de realizar una formación. Pero bueno, o sea, al final tiene base la situación de violencia que han vivido, están viviendo.
Mira, según datos del Ministerio, uh-huh, habría unos 1.400 menores en riesgo. Que se sepa, imagínate cuál será el dato sí, real. La pregunta es muy fácil, la respuesta dificilísima. ¿Qué hace falta para terminar con esta lacra? ¿Concienciación? ¿Recursos? ¿Mano dura?
Bueno, pues desde Cruz Roja lo que entendemos es que la base es la prevención, ¿no? Es la educación, es sensibilizar desde la infancia. Al final es un cambio estructural, ¿no?, donde todos tenemos que tener, bueno, pues poner nuestro granito de arena, ¿no?, y tenemos una responsabilidad social. Está al final en los pequeños detalles, en la moda, en el lenguaje. Bueno, pues hay que incorporar esa igualdad en todo lo que nos rodea. Desde los centros escolares está, bueno, pues el mensaje que damos al compañero que tenemos al lado.
En el caso de la prevención, ¿hacen falta psicólogos especializados en los colegios? ¿Hacen falta, en el caso de la justicia, de la policía, de los fiscales, también especialización?
Sí, por supuesto. O sea, creemos que la formación es indispensable. Pero también entendemos que hay que tener referentes en todos los ámbitos, ya no solo en los colegios, ¿no?, en los juzgados, sino en todos los lugares donde tengan que ir estas mujeres y estos niños y niñas, que al final, si necesitan un momento, o sea, si necesitan ayuda en ese momento, tengan en quién confiar y a quién contarles de esa situación de violencia, que eso es uno de los pasos más importantes que hay que dar.
Hablábamos antes, Lara, hablábamos antes con Nanda, una superviviente, uh-huh, y nos decía que siempre en los medios salimos, bueno, la noticia está ahí, cuando por desgracia hay muertos, mira lo que pasó ayer, uh-huh, en el Prat, en Barcelona, pero sí, ¿hay mucha más violencia, aparte de la violencia física o sexual?
Sí, por supuesto. De hecho, bueno, siempre enlazado con la violencia física o sexual hay una violencia psicológica detrás, de la que no se habla tanto, ¿no? Está presente en todos los tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres y contra los niños o contra sus hijos. Cuando ocurre además esta violencia psicológica de forma aislada, es dificilísimo identificar. La propia víctima tiene una dificultad añadida porque no se le ha explicado que eso existe, ¿no? Socialmente no hemos aprendido qué es la violencia psicológica. Luego, además, si a esto le puedes sumar, por ejemplo, la violencia económica, de la que tampoco se habla mucho, claro, que es al final el mantener el control de la autonomía de la mujer, que esto, como estabas comentando antes, la importancia que tiene también en sus hijos e hijas. Si aunque el principal foco es la mujer, esa violencia se está ejerciendo también directamente hacia ellos. No, sí, les permite desarrollarse de una manera pues normalizada, ¿no? Ya les afecta.
La consigna, el mensaje oficial y que hacemos los medios, faltaría más, es denunciar. Uh-huh. Denunciar, sí, y denunciar. Pero según parece, eso también agota, sobre todo a la mujer, uh-huh, física y psicológicamente. Hay que denunciar, pero también hay que separar a los niños de los maltratadores, ¿no?
Uh-huh. A ver, nosotros aquí lo que entendemos, por supuesto, y como estabais comentando, bueno, pues que la denuncia es el canal y la vía que tenemos en este momento. Sí que hay que también hacerlas entender que, bueno, pues que la denuncia tiene un proceso complementario, que en este caso, por ejemplo, desde Cruz Roja realizamos, ¿no?, que es una intervención integral. Además de denunciar, por supuesto, necesitas otra serie de apoyos, que son los que les ofrecemos, pues un apoyo a nivel, bueno, pues en el caso de social, educativo, formativo, que todo eso hará que también tengan una vida normalizada a la vez que se interpone esa denuncia, que es importante.
Claro, y puedan pensar en un futuro. Y la última, Lara, por la estadística, sí, por tantos años que lleva Cruz Roja trabajando en ello, uh-huh, ¿este tipo de violencia va a más?
A ver, la dificultad que tenemos es que, al final, como habéis dicho antes, muy bien dicho, es que los datos y los informes no tenemos datos desde hace 40 años, realmente. Entonces, bueno, pues vemos que sí que es verdad que es una violencia que continúa, que sigue perpetuando, ¿no?, en nuestra sociedad, que hay que cambiar, pues al final, una estructura en la que estamos acostumbrados y bueno, pues que sí que continuamos teniendo unos datos alarmantes todos los días, pero bueno, entendemos que también, además de visibilizar, como has dicho antes, los asesinatos y demás, tenemos que empezar a visibilizar lo que hay detrás, ¿no?, el día a día de las mujeres que están sufriendo violencia ahora mismo. y con eso seguramente, bueno, pues consigamos que la sociedad cambie, ¿no? Y que la violencia pues no se siga ejerciendo. Entendamos que no es normal ejercer violencia contra las mujeres ni contra sus hijos e hijas, por supuesto.
Lara Gavilán, referente estatal del programa de Mujeres en Dificultad Social de Cruz Roja. Gracias. Suerte.
Muchas gracias.
Adiós.
Buenas noches.
La violencia vicaria es la más cruel y despiadada porque a través de los hijos causa un daño irreparable y destruye a la madre. A menudo esta violencia avisa, se anuncia y empieza a herir advirtiendo de un dolor que debe ser tan enorme que no podemos ni valorar. Siempre nos pilla en teoría por sorpresa, no hay amor en la violencia de género. Pongámonos las pilas, pues, con este problema porque llevamos 4 meses de año y ya hemos batido todos los récords de violencia vicaria en España. 7 niños asesinados en apenas 3 meses y 11 días. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, Jorge Bustos. Algunos pueden interpretar este asunto de violencia vicaria como algo ideológico, nada más lejos de la realidad. No sé, nos falta conciencia al respecto. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. En este asunto de la violencia vicaria es importante hacer pedagogía. Lo digo porque el concepto lo puso de moda Irene Montero cuando fue ministra de Igualdad, y el mero hecho de que sea ella la que lo denuncie, a muchos españoles, y con razón, porque el paso de Irene Montero por el ministro de Igualdad no pudo ser más divisivo ni más sectario, pero a muchos españoles ese concepto le va a sonar sospechoso, ideológico, y directamente pues van a dejar de escuchar. Y la violencia vicaria existe, lo diga Irene Montero o lo diga quien sea. Básicamente es una modalidad criminal tan antigua como el intento o la consumación de un crimen por parte del padre contra la madre, vengándose donde más le duele, que es en los hijos. Machistas que asesinan a sus propios hijos para vengarse de su madre, para golpearla donde más le puede doler. En lo que llevamos de años, 7 niños han sido asesinados, 5 de ellos, por cierto, en Cataluña, por parte de sus padres. Y esto existe. Te puede gustar más o menos la denominación, pero es una forma criminal bastante antigua por lo demás, y que también tiene esa derivada de la violencia económica, que es negarse a pasar la pensión sentenciada por un juez a tu expareja para que se termine acercando a ti y plegarse de nuevo a tus deseos, ¿no? Son formas de dominación criminal y machista que existen y que se dan y que hay que atajar, empezando por llamarlas por su nombre. Lo que no significa que no existan también madres que matan a sus hijos, formas de embrismo criminal, fraudes en la ley de violencia o fallos en su aplicación. Pero no nos puede llevar este hecho a negar la propia existencia del crimen machista y a buscar un consenso que en tiempos de Rajoy fue posible bajo un pacto de Estado que suscribieron todos los partidos políticos, aunque Vox no existía y Podemos se abstuvo, pero comprometía a la sociedad en ese camino. Hoy, después del paso de Podemos por el Ministerio de Igualdad, encontramos en la lucha contra el machismo criminal división, controversia y negacionismo, por desgracia.
Mensajito de línea directa que nos trae Paloma Serrano.
Si quieres relajarte, pero te preocupas demasiado por si alguien entra en tu casa, te interesa el seguro de hogar de línea directa. Es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, es el único con cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Almudena, Antoni Ja, de Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. No ha habido sorpresas. El Banco Central Europeo no mueve ficha, mantiene los tipos en el 4,5%. Es la quinta vez consecutiva que no toca el precio del dinero. Será presumiblemente la última vez porque todo apunta a que la esperada bajada de tipos llegará en junio. Rosalía Sánchez.
Buenas noches. El Banco Central Europeo ha dejado ya enfilada la que será la primera del ciclo de bajadas de tipos de interés y para la que ya tenemos fecha. Independientemente de lo que haga la Reserva Federal estadounidense, muchos se tienen que torcer las cosas para que no tenga lugar el 6 de junio, que es la fecha que ha mencionado, que ha sugerido su presidenta Christine Lagarde.
We are data dependent. We are not Fed dependent.
Dependemos de los datos, no dependemos de la Reserva Federal, sino de nuestros propios números. Obviamente todo lo que ocurre nos importa, pero lo crucial es la proyección de inflación que estamos preparando y que conoceremos en junio. Algunos miembros del Consejo de Gobierno preferirían haber comenzado a bajar los tipos hoy mismo, dado que la inflación está ya muy cerca del objetivo, pero durante el debate se avinieron a esperar a la siguiente reunión, teniendo en cuenta que la subyacente todavía se resiste y algunos ángulos ciegos en el sector servicios y en los salarios. Lo que los mercados calculan ya es cuál será la duración y la intensidad del ciclo de bajadas. Se están descontando ya bajadas de entre 75 y 100 puntos básicos en conjunto desde ahora hasta final de 2024.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, Christine Lagarde marca distancias con la Reserva Federal de Estados Unidos, dice que no tienen por qué coincidir. ¿Cómo lo ves?
Bueno, hay todavía muchos riesgos abiertos según los expertos, ¿no? Están los riesgos geopolíticos, el Mar Rojo, está la desaceleración económica en Alemania, en Francia, en los países nórdicos, están las guerras abiertas, Ucrania, Gaza, la posible entrada o no de los drones de Irán, y luego está la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Si nos centramos solo en Europa, aparte de la desaceleración económica, lo que vemos es que los efectos de segunda vuelta, como contaba Rosalía, ya se han tenido que terminar, es decir, los convenios colectivos en los países de la Unión Europea ya se han firmado y por eso el Banco Central Europeo tendrá en junio mejores datos, ¿no? Vamos a ver, porque la subyacente está todavía alta, porque hay presión en salarios y igual esto lo que produce es que sean menos bajadas de tipos de interés de las que se esperaban para este año.
El precio del dinero importa, claro, imagínate las hipotecas. Los tipos de interés influyen mucho en el Euribor, el principal indicador. ¿Cómo ha afectado esta decisión de mantenerlos? Contesta la presidenta de Asufin, Patricia Suárez.
Los que tienen una hipoteca tipo fijo no les va a cambiar nada la vida, van a seguir con su misma cuota.
pero los que tienen una hipoteca de tipo variable y no les dio tiempo cambiarse o no quisieron cambiarse, verán un alivio en la siguiente revisión de su hipoteca.
Pilar, ¿será inmediato el descenso en el precio de las hipotecas cuando el BCE decida bajar tipos?
No. Será inmediato para aquellos que revisen la hipoteca en el mes en el que el Banco Central Europeo revise a la baja los tipos de interés, pero para el resto tendrán que esperar a cumplir con el tiempo previsto, ¿no?, para la revisión.
Hipotecas caras, falta de oferta, precios altos, alquileres por las nubes. La crisis de la vivienda no cesa. Hoy el gobierno se ha reunido con diversos agentes del sector. En ese encuentro, el gobierno ha expuesto sus propuestas. Entre ellas, agilizar los trámites para otorgar licencias de construcción. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha hecho un llamamiento a los pequeños propietarios para que contribuyan con sus viviendas a aumentar el parque de alquiler.
Es dirigirme a todos los españoles y españolas propietarios de una vivienda en alquiler. Les necesitamos. El gobierno y el ministerio que dirijo va a trabajar en aportar seguridad jurídica para que puedan poner más vivienda a disposición del alquiler asequible.
Ha dicho propietarios, no, ha dicho españoles y españolas propietarios. ¿Y propietarias? Claro, ha faltado el propietarias. Bueno, el gobierno aportará, no sabemos cómo, dice, seguridad jurídica. Además, ha acordado un cambio normativo para agilizar la concesión de licencias para la construcción. El encuentro ha durado más de 3 horas y entre las organizaciones invitadas estaba la Confederación Nacional de la Construcción, la CNC. Pedro Fernández Allen es su presidente. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal ha ido la reunión? ¿Qué ha salido de la misma?
Bueno, la reunión era la continuidad de otra reunión que tuvimos en el mes de mayo. Y lo que se puede sacar positivo de la reunión, así en un primer momento, es el haber elevado el problema de la vivienda a un tema principal. De hecho, la primera intervención del presidente del gobierno ha sido el decir que hay que buscar una alianza de país y buscar políticas de Estado para el tema de la vivienda. Durante mucho tiempo el tema de la vivienda no se ha afrontado de una manera directa, y hay que tener en cuenta que el problema de la vivienda es especialmente alambicado porque involucra a comunidades autónomas y ayuntamientos. Y para intentar poner un poquito de luz en este problema, o intentamos buscar una visión amplia, una visión de Estado, o si no, el problema será especialmente irresoluble.
Ya. Y Pedro, ¿ha habido propuestas concretas?
Sí, se han planteado propuestas concretas. De hecho, desde el sector de la construcción hemos planteado propuestas concretas, propuestas fiscales o temas de agilización de algunos trámites administrativos que hacen que una promoción inmobiliaria se tarde en comenzar con todos los papeles 2 años, y si tienes que hacer una modificación de un plan de ordenación tardas casi 10 años, a temas concretos que afectan de manera directa al sector de la promoción y de la construcción de manera frontal. Por ejemplo, un principal problema que tenemos ahora es mejorar la imagen del sector, buscar una campaña para poder atraer a jóvenes y a mujeres al sector de la construcción, porque a día de hoy solo tenemos un 11% de mujeres en el sector de la construcción. Sí es cierto que en el último año hemos pasado del 9 al 11% de mujeres, con lo cual hemos hecho bien las cosas, pero se pueden incorporar muchas más mujeres porque ya existen actividades en las que las mujeres pueden desarrollar su trabajo sin ninguna complejidad, e incorporar a jóvenes, porque no puede ser que con un desempleo juvenil cercano al 30% nuestras plantillas tengan una media de 46 años y en 15 años se nos va a jubilar el 35% de nuestras plantillas. Uf. Es decir, no tenemos un relevo generacional, y más en construcción, todos los conocemos. Esas personas, esos jefes de obra, esos albañiles de toda la vida que saben cómo hacer las cosas, se van a jubilar y no le han podido trasladar su saber hacer a ningún joven, porque no incorporamos jóvenes. Y todo esto de una imagen deteriorada del sector de la construcción y de no plantear, por ejemplo, un plan de formación para poder incorporar gente, pues eso, al sector, que es un sector que paga bien, que tiene buenas condiciones laborales y, bueno, que es un sector de futuro.
Si hubiera que poner, Pedro, 4 o 5 medidas en línea para arreglar el problema de la vivienda, es muy fácil preguntarlo, ¿eh? Pero ¿cuáles serían?
Pues, bueno, me estás pidiendo una respuesta simple a un problema complejo.
Sin duda.
Pero vamos a intentar solucionarlo. En el frontispicio de la solución del problema de la vivienda viene, sin duda, incrementar oferta, tanto de suelo, que es nuestra materia prima, como de vivienda. Uh-huh. Porque lo que está ocurriendo ahora, y para entender el problema es la mejor forma de acercarse a él, es no tenemos que pensar cuántas viviendas se hacen, no. Lo que hay que ver, el número de viviendas que se necesitan se corresponden con los nuevos hogares que se crean. En el año 2023, las viviendas terminadas fueron 85.000 viviendas. Pero es que, según la encuesta de población activa, en España se crearon 210.000 nuevos hogares. Tenemos un gap entre los... tenemos una diferencia, para que nos entendamos, entre los nuevos hogares que se están creando, que son gente que viene a España, gente que se emancipa, nuevos matrimonios, nuevos divorcios, que son 210.000 nuevos hogares, 210.000 nuevas necesidades de hogares. Y solo se han creado 85.000 viviendas. Estamos teniendo un problema importante de producción de vivienda. Y claro, ese va en el frontispicio. Tenemos que crear más vivienda y más suelo para poder solucionar este problema. Y yo creo que después todo eso se debe poner en cuatro pilares básicos, que es mejorar la imagen del sector, que la gente se dé cuenta que con un poco de formación entra en el sector de la construcción y está siendo un profesional o un empresario en pocos días. En segundo lugar, poner un plan renove de maquinaria que entra dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia para modernizar el parque de maquinaria de las pymes y poder crear, utilizar mucho más maquinaria y utilizar mucho más la industrialización, que hace que el desarrollar los trabajos sea más ágil y con una necesidad menos intensa de fuerza. En tercer lugar, la colaboración público-privada, que eso es muy importante. Los ayuntamientos, las comunidades autónomas, incluso la Administración General del Estado, sobre todo el Ministerio de Defensa, tiene mucho suelo, pero la Administración no puede ser un promotor inmobiliario, no puede desarrollar un suelo él solo. Lo mejor es colaborar con las empresas para que yo te cedo el suelo a ti gratuito y tú construye y pon un alquiler durante 50 años de estas viviendas. Y eso va a solucionar muchísimo el problema de la vivienda. Y en último lugar, pues eso, intentar solucionar las burocráticas para que cuando se intenta hacer una modificación, el promotor tiene apalancado con el banco un préstamo y el tardar 2 años en una licencia es un coste importante para el producto.
Pues hemos puesto unas cuantas soluciones encima de la mesa. Ojalá avance y la siguiente reunión no tarde un año. Dice, hemos seguido la reunión de mayo. De mayo aquí, lo he dicho, casi un año. Pedro Fernández Allen, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción. Gracias y suerte.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Chao, chao.
El precio de la gasolina encadena ya cerca de 3 meses al alza. Desde octubre no pagábamos tanto por los carburantes en España. Tanto gasolina como gasóleo son más caros que hace un año. Lo sabe cualquiera. Y esto no va a parar, ¿no, Pilar?
Pues no. De hecho, algunos bancos de inversión sitúan en mayo o junio el precio de barril del petróleo entre los 95 y los 100 dólares el barril. Ángel, efectivamente, si esto es así, lo piensa, por ejemplo, Bank of America, sus analistas, pues va a seguir subiendo la gasolina, va a seguir subiendo el gasóleo y va a seguir subiendo todos los derivados del petróleo, que son infinitos, desde el plástico hasta las farmacéuticas.
Sí, sí. Mañana volveremos a pagar precios negativos de la luz. Hoy el Parlamento Europeo ha aprobado la reforma del mercado eléctrico y va a desacoplar los precios del gas y de la luz. Ahora los Estados miembros tenemos que aprobarla en cada territorio. ¿Qué va a cambiar, Pilar?
Bueno, vamos a esperar a ver exactamente en cada territorio cómo se hace, porque hay un margen, ¿vale? Hay como una horquilla de posibilidades. Pero en principio, el desacoplar el precio del gas, que es mucho más volátil que el precio de otras energías, como puede ser la energía nuclear o las energías verdes, nos va a permitir el diferenciar perfectamente los precios, ¿no? Ahora mismo tenemos un pool en donde te entran todas las energías, el famoso pool eléctrico, ¿no? Y a partir de ahí hay una subasta horaria, diaria, y dependiendo de qué energía esté entrando en esos momentos, si es gas natural licuado o si es energía nuclear, que sabes que tenemos un 20% siempre estable, o si es energía renovable, qué tipo de renovable, hay un precio que marca la última energía que entra. Bueno, si sacas de ahí el gas, sabes que el precio va a ser solo de la electricidad generado por nuclear o por energías renovables.
Dato creo que positivo del día. Nuevo récord en creación de empresas, casi 11.000 nuevas sociedades, la mayor cifra en este mes desde 2008. ¿Bien, Pilar?
Bueno, sí, yo creo que todo lo que sea el ganar empresas implica que hay talento, que hay ganas, que hay ilusión, que hay gente que cree en una idea y que quiere transformar la sociedad, ¿no? Las empresas son como la sangre del cuerpo humano, bueno, pues la sangre de los países, ¿no? Sí, que todo lo que sea crear y hacer está muy bien.
La AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, publica sus previsiones, cree que España creceremos un 2% este año, pero es imposible el pleno empleo, como promete el gobierno en esta legislatura. Prevé que la tasa de paro siga por encima del 10% en 2028. ¿Qué te parecen?
Pleno empleo y tantas otras cosas, ¿no? Bueno, a mí me parece lo que dicen los expertos de FEDEA, que en política laboral son probablemente de los más serios, ¿no? Y es que se está repartiendo la mayor parte del empleo entre más trabajadores, el empleo actual. Eso es lo que estaba pasando. Y que estamos creando bolsas enormes de personas que tienen una barrera clarísima de entrada al mercado laboral y que no van a entrar en el mercado laboral porque pueden mantenerse con unos ingresos muy bajos y sin necesidad de querer ganar más o de querer progresar más, ¿no? Y esa es la fotografía de cómo está nuestro mercado laboral.
Y una cosa más, aumentan los ciberataques en España. En 2023 se han registrado más de 100.000, según el Centro Criptológico Nacional. Cada vez son más graves, afectan a más instituciones y particulares. Somos el tercer país del mundo con más ataques cibernéticos, solo por detrás de Estados Unidos y Rusia. Susana Moneo, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Los ataques han aumentado en frecuencia y severidad por la sofisticación de los delincuentes y la alta dependencia de las tecnologías, lo dice un informe de la Seguridad Nacional. El incremento respecto a 2022 ha sido de un 94% y España es ya el tercer país del mundo con mayor número de incidentes, solo por detrás de Estados Unidos y Rusia. Rafael Palacios es director del Máster de Ciberseguridad de Comillas.
La rentabilidad es un poco el punto débil aquí, porque hasta que no recibe uno el ataque y ve las pérdidas que le produce, pues no se da cuenta de que si hubiese invertido más en seguridad, pues se habría evitado eso.
Hay que mejorar la cultura de protección de los empleados porque son la puerta de entrada de los delincuentes a las empresas. Los ataques masivos, no obstante, se dirigen a particulares para obtener información bancaria y la defensa pasa por las actualizaciones del sistema y desconfiar de cualquier correo que nos reclame datos o claves.
Concienciación, Pilar, ¿falta?
Parece evidente, ¿no?, que somos los más inconscientes, porque fíjate, número uno, Estados Unidos, 340 millones de habitantes. Número dos, Rusia, 144 millones de habitantes. Número tres, España, 47. Claramente necesitamos más Mario Yáñez.
Sí, sí, que nos enseñen y que nos vayan.
Claro, y que nos conciencien de los peligros de la tecnología.
Claro que sí. Hemos hablado de vivienda, de alquileres, de hipotecas, en clase de economía. Para aquellos que firmaran una antes de 2019, esto les interesa. En 3 días cumple el plazo máximo para reclamar la devolución de los gastos que se pagaron para formalizar las famosas cláusulas suelo. Algo que el Supremo consideró abusivo, el gobierno cambió por ley. Esos gastos representaban, en algunos casos, hasta el 10% de la vivienda. Bueno, pues este domingo, 14 de abril, en principio, es el último día para reclamarlo. La fecha, al parecer, hay debate. ¿Por qué? Antonio Martínez es socio de Martínez La Fuente Abogados. Abogado, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Ángel.
¿El 14 de abril es el límite o no?
A ver, teóricamente sí. Lo que pasa que sí que es cierto que en enero del 24 ha habido una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que lo deja un poco en el aire. Porque si nosotros nos acogemos a esa sentencia, realmente no hay plazo. Con lo cual, por si acaso, yo lo presentaría, pero está esa sentencia que puede dar bastante juego, la verdad.
Pilar, ¿está por ahí?
Sí, estoy aquí.
Es que no te he
oído.
No,
vale. Perdón, Antonio, buenas noches.
¿Qué
gastos tienen que devolver los bancos y desde qué año?
ver, actualmente se devuelven los gastos de gestoría al 100%, los de registro, los de notaría al 50%, quien hizo una tasación, también los de tasación, se devuelve el 100% de la comisión de apertura, y luego, por ejemplo, pues los gastos que cobran los bancos por posiciones deudoras también se devuelven. Más o menos la media de lo que estoy viendo yo, pues pueden ser entre 1.500 y 2.300 euros de gastos, porque a todo esto hay que sumar los intereses. Claro, como ha pasado bastante tiempo, el interés es bastante cantidad.
¿Qué dijo aquella ley de 2019, Antonio?
Bueno, aquella ley lo que dijo, bueno, vino a coger el criterio del Supremo. Entonces ya a partir del 19, pues digamos que de oficio se aplica pues la devolución de, o sea, el banco corre con la mayor parte de los gastos. El problema es con las hipotecas anteriores.
¿Y quién puede reclamar?
A ver,
¿anteriores reclamar? ¿Hasta qué año? Estará mucha gente preguntándose.
Bueno, a ver, se puede reclamar, o sea, técnicamente no hay ningún límite temporal. Yo, por ejemplo, estoy tramitando hipotecas pues de los años 90. O sea, realmente, mientras lo importante es conservar la documentación, porque evidentemente si tú estás haciendo devolución de unos costes, lo primero que tienes que hacer es probar y tienes que aportar las facturas. Entonces, con las hipotecas muy antiguas, el problema es que no hay documentación, pero te puedo decir, por ejemplo, a los años 90 con toda tranquilidad.
¿Cómo se puede reclamar? ¿Qué tenemos que hacer de aquí al domingo? Veremos unos días más.
A ver, lo más importante es hacer una primera carta al banco. Normalmente, se puede hacer online o a través de un burofax. Esa comunicación con el banco interrumpe la prescripción y lo normal es que el banco diga que no. Porque, salvo alguna entidad bancaria, normalmente dicen que no. Utilizan el corta y pega y todos dicen lo mismo. Pero por lo menos esa carta nos da ya plazo de sobra para luego ir a los tribunales. Pero es fundamental presentar esa carta o esa reclamación online al banco.
Bueno, pues tomamos nota. La última, Pilar.
Sí, ¿y se pueden reclamar los gastos hipotecarios de una casa? Imagínate que ya la has vendido. La compraste con estos gastos y la vendiste después.
Sí, sí que se puede. Mientras conserves la documentación no hay ningún problema.
Bueno, pues lo dicho, tomamos nota. Antonio Martínez, socio de Martínez, La Fuente de Abogados. Gracias por la consultoría.
Gracias a vosotros. Buenas noches. Saludo.
Fíjate, yo no sabía que podías reclamar incluso viviendas de los años 90, siempre y cuando mantengas toda la documentación.
Fíjate, yo pensaba que eran, pues eso, lo de 2019, hipotecas más o menos, entre comillas, recientes, ¿no? Pero bueno, yo el caso, en mi caso concreto, con una de ellas reclamé, y efectivamente, me lo pagaron el banco, sí.
O sea, que animas a que se haga.
Sí, quien pueda hacerlo y quien esté a tiempo. Sí, pero que corra, ¿eh? Que corra.
Bueno, se puede mandar el email mañana.
Sí, también es cierto.
El burofax mañana.
También es cierto. Oye, Pilar, una última cosa que estoy viendo. Claro, hemos hablado antes de los tipos de interés. La bolsa y el IBEX enlazan 5 caídas en su peor racha en los últimos 6 meses. Lo atribuyen algunos analistas al asunto del Banco Central Europeo, pero ojito, 5 caídas consecutivas en su peor racha. Pues, ¿cómo está el mundo? Parecía que nos habíamos tranquilizado, ¿no?
Claro, fíjate, la semana pasada contábamos que el IBEX superaba sus máximos por encima de los 11.000 puntos y que la bolsa española era de las que mejor comportamiento había tenido de las del viejo continente, ¿no? ¿Y qué es lo que ha sucedido esta semana? Lo principal es cuando te das de bruces con la realidad, efectivamente, los tipos de interés. Y aquí nosotros veníamos alertando de que había muchísimas dudas de que los tipos de interés fueran a bajar, desde luego, antes de mediados de año. Y esto, además, lo que supone es que va a haber un retraso en la cuantía de estas rebajas. Si para este año se esperaban 3 rebajas y que fueran en torno al 1.5, bueno, pues probablemente puedan ser incluso 3 rebajas, pero nos vamos a quedar en los 75 puntos básicos, ¿no? ¿Esto qué significa para las empresas que cotizan en bolsa? ¿Esto qué significa para los inversores? Bueno, pues que los gastos de financiación siguen siendo muy altos, que los costes de inversión siguen siendo muy altos, y luego ha habido también un momento de recogida de beneficios, ¿no? Cuando estás en niveles máximos de un mercado, pues la gente prefiere ejecutar y llevarse el dinerito a casa y esperar a que vuelvan a bajar otra vez las acciones. En el medio de todo esto hemos tenido la movida de Telefónica, ¿no? Con esa compra de acciones del gobierno que hizo rebotar mucho la acción. Después, cuando conocimos que Criteria había incrementado también su participación, y Telefónica, por ejemplo, tiene un peso muy importante en nuestro IBEX 35.
Bueno, pues lo dicho, estaremos atentos. Pilarín, gracias. Mañana más.
Un besito, hasta
adiós.
Mañana.
Chao.
Chao, chao.
Nos damos un paseíto por las redes. Casi la mitad de los investigados por el caso Tsunami se van de España, Silvia.
Sí, Ángel, siguen el camino de Carles Puigdemont en su día. Hablas de ello en tu videoblog de hoy. Un videoblog que podéis ver en X, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope, y en el canal de YouTube y de TikTok de Cope. Dice Antonio: me parece una falta de respeto a la justicia, pero sinceramente poco les importa. Luego está también el mensaje de Íñigo: pues lo de siempre, ya no me sorprende. También nos ha escrito David: viendo cómo le ha ido a Puigdemont, yo también lo haría. A este paso habrá más prófugos a amnistiar fuera de España que gente que se haya quedado en el país o que se haya sentado en un banquillo.
Tiempo de tertulia esta noche con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, lo que antes era Twitter, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp donde escuchamos tus notas de audio. Es el 600-544-555, 600-544-555. Y si lo prefieres, pues también nos puedes buscar en Instagram. Aldo por el nombre, exposito-cope.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, no tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali. Por las cosas que valen.
Si la fruta y verdura de Aldi es la más barata,
puedes alimentar a una familia entera
sin vaciar la cartera. Y es que si la compra es más sencilla,
la vida es menos complicada. Esta semana, fresas de origen nacional buenísimas.
El medio kilo por solo 1,15.
Así de fácil.
Así de Aldi.